Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con un nuevo espacio de Colegiados en COPE. Hoy hablamos con el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF, que cumple ni más ni menos que 583 años, se dice pronto, ¿eh? Ahora entendéis por qué lo del muy, ¿verdad? Pues por esto justamente, 583 años, casi 6 siglos de historia que lo convierten en el colegio profesional más antiguo del mundo. Y está aquí en Valencia. Sin ir más lejos, el 23º Congreso Nacional Farmacéutico celebrado en Valencia este año, del 7 al 9 de febrero, pues el MICOF organizó y presentó la exposición Valencia Ars Farmacéutica. Es un recorrido a través de 6 siglos de historia que puso en valor, pues eso, justamente, la historia, ese recorrido vital farmacéutico en Valencia, así como el patrimonio museístico y documental del MICOF. Hoy, justamente, para hablar de esa exposición y de la amplia e interesante historia del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, contamos con Ana Planelles, que es la responsable del Departamento de Documentación y Archivo del MICOF. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Un placer que nos acompañes en este ratito de radio para hablar, bueno, de algo de lo que yo sé que estáis bastante o muy orgullosos, ¿no? De vuestra historia y de poderla contar, ¿no? A todo el mundo que os va a poder visitar, ¿no?
Efectivamente, estamos muy orgullosos y dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo a organizar visitas y actividades para dar a conocer a todo valenciano y todo aquel que quiera acercarse a conocer la historia del Colegio de Farmacéuticos, que forma parte de la historia de la ciudad.
Claro,
por supuesto.
Efectivamente. Bueno, pues como comentaba, en este Congreso Nacional fue el escenario perfecto para inaugurar la muestra, la exposición Valencia Ars Farmacéutica. ¿Cómo surgió la idea de crear esta muestra?
Bueno, la idea surgió precisamente porque en el congreso anterior que se dio en Sevilla ya hicieron una exposición sobre la botica que contenía la expedición de Magallanes. Uh-huh. Esto tuvo mucho éxito y entonces, a ser el congreso siguiente, el 23º Congreso Nacional en esta ciudad por primera vez, pues no podía faltar una exposición de la cual el Consejo General de Farmacéuticos de España fue entusiasta colaborador, de generar esta exposición, de ver la historia de las farmacias de España a través de los ojos del colegio más antiguo de nacional, que no deja de ser el nuestro.
Uh-huh, qué bien. ¿Y la exposición en qué consiste?
La exposición precisamente consiste, perdona, en el recorrido a lo largo de la historia de estos 6 siglos, como muy bien has comentado tú, desde el nacimiento del colegio como tal, porque antes era una agrupación gremial, y fue por iniciativa propia de sus miembros quienes solicitaron a la reina, virreina y reina regente, en aquel caso que era María de Aragón y Sicilia, la constitución del colegio de farmacéuticos, bueno, colegio en aquel momento de boticarios de la ciudad uh-huh. de Valencia. Ese sentido de colegio es separar y considerar un arte mayor el arte farmacéutico, diferenciándole de otros gremios de carácter artesanal.
Claro.
Esa fundación fue
este era más científico, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Pues al lado, por ejemplo, de las artes médicas, por supuesto. Este colegio tiene una peculiaridad, como decimos, que desde su origen se rige con autonomía total para regir y cambiar y modificar tanto su reglamento como para regir el comportamiento de sus miembros colegiados. Uh-huh. Y una cosa fundamental, fue el primero en instituir desde el primer momento la colegiación obligatoria. Uh-huh. Para poder ejercer.
Es un colegio que tiene, como estamos comentando, muchísima historia, este colegio profesional más antiguo del mundo, pero también habéis sabido conservar un enorme patrimonio histórico y documental, ¿no? Que también es lo que compone esta muestra que podemos ahora descubrir quien aún no lo conozcamos, ¿no?
Pues sí, mire, para explicar esto hay que entender también que nosotros, con gran dolor, tenemos que reconocer que hubo un incendio en un momento dado en la historia del colegio y que se perdió, digamos, quizá la documentación más importante de la primera época. Aún se conserva una parte de estos fueros, por supuesto los privilegios, porque estaban conservados en el archivo del Reino de Valencia, uh-huh. pero sí que es verdad que que ha habido siempre una intención de recuperar esta historia, promocionando desde el primer momento y desde antiguo la donación de familias farmacéuticas, salas farmacéuticas, incluso farmacéuticos y familias valencianas que tenían en su poder pues parte de estos elementos históricos porque pertenecían a boticarios familiares o las propias familias.
O sea, que ha habido que ir recogiendo de aquí y de allá, ¿no? Buscando documentación.
Hay una parte que es propia del colegio, de sus laboratorios y de su historia, pero una otra parte ha sido donación gratuita y altruística de muchísima gente.
Qué bien. ¿Cómo fue la reacción de la gente que pudo ver la exposición durante el Congreso Nacional? ¿Les gustó? ¿Qué comentaban?
Pues fue realmente un éxito y me sonroja un poco decirlo, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, es un orgullo de todo el equipo del MICOF que hemos trabajado en ello durante un largo año para poderlo llevar a la práctica. Y realmente pues ha sorprendido ese recorrido por esas cuatro etapas en que dividimos la exposición de el esplendor desde el siglo XV, desde la fundación del colegio hasta el siglo XVII, la decadencia en el siglo XVIII, cuando se pierden ciertos fueros, evidentemente todos los fueros de la Corona de Aragón se perdieron con la imposición del centralismo borbónico, que por otra parte trajo otras cosas buenas a la profesión, pero evidentemente el colegio cambió. Estos cambios producen una decadencia en el siglo XIX que lleva a configurarse a lo que es ya la nueva farmacia y la nueva composición sanitaria del país a nivel nacional. Evidentemente es una transformación del colegio y lo llamamos decadencia porque estuvo casi a punto de desaparecer y esto hay que reconocerlo. El siglo XX, sin embargo, se produce en esta siguiente etapa un renacer con muchísima fuerza que viene a recordar los inicios del colegio, que se crean primero un pequeño conflicto entre los boticarios y los farmacéuticos licenciados en las nuevas facultades.
Claro.
Hay un conflicto de entender la profesión, aunque en la base era la misma, evidentemente. Y sobre todo la creación, y sobre todo hay que reconocer que en Valencia fue en esto pionera otra vez, en la cantidad de laboratorios y de la industria farmacéutica que se genera en esta ciudad y en la provincia, evidentemente. De ahí quedan nombres que se recuerdan en esta exposición, como Gamir, Cañizares.
Del ungüento, ¿no?
Otros. Efectivamente, son muchísimos, pero recuerdo estos nombres porque están en la memoria colectiva.
Ah, qué bien. Entonces también habrá elementos, ¿no? Físicos que se puedan descubrir ahí, ¿no?
Por supuesto.
Esas herramientas o esos utensilios que utilizabais, vaya, vosotros en origen, ¿no?
Sí, la verdad es que me gustó un montón. Y tengo que remarcar que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo porque era obligatorio reducir lo que se podía exponer. Entonces, enmarcar...
O sea, que hay mucho más ahí,
por supuesto,
en los fondos.
Por supuesto que sí. Se mostró una pequeña muestra y, bueno, no podía faltar, por ejemplo, un facsímil de los privilegios reales de 1441 de la Reina María, las dos oficinas medicamentorum, la de 1601 y la de 1698 del Colegio de Farmacéuticos, que fue la primera farmacopea de carácter oficial en territorio español.
Ah.
Y además de carácter oficial y de obligado cumplimiento en toda la Corona de Aragón.
Y también me imagino que aquellas pruebas que se hacían sintetizando de aquí y de allá de diferentes plantas aquel producto que te podía ser útil para remediar este o aquel mal, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que recoge una farmacopea, por supuesto. ¿Cómo se tiene que elaborar y qué ingredientes tiene que llevar? Una cosa fundamental es que la exposición tuvo un carácter de interactivo. Es decir, cualquier visitante podía interactuar con ciertos elementos, no solamente pues visualizar o leer los contenidos o explicaciones. En este aspecto, por ejemplo, teníamos una pequeña muestra de lo que era la recreación de una botica de Requena del año del siglo XVI, de 1545.
Ah, pues sí.
Y tenía, pues por supuesto...
Pensaba que se decía una más moderna, tipo
no.
Siglo XX, con aquellos tarritos tan preciosos,
eso
cerámicos.
Hay, pero vamos a seguir el recorrido. Aquí, en esta recreación, pues estaban una parte de los elementos de materia vegetal, animal y mineral con los que se trabajaba. trabajaban y elaboraban los medicamentos en aquella época, y una parte de este muestrario y botes se podían tocar o leer.
Ah, qué bueno.
Y realmente esto pues fascinó.
Imagino que en origen, en aquellos años, esos siglos iniciales, sería una figura respetada la del farmacéutico, capaz de crear pócimas, remedios que de manera milagrosa o poco entendible para la población en general conseguían curar muchos problemas, ¿no?
Por supuesto que era respetado, y por supuesto que, y gracias a ese respeto y a esa consideración, el Colegio de Farmacéuticos, o sea, el Colegio de Boticarios de la Ciudad y Reino de Valencia, por ese motivo, mantuvo, incluso cuando se le retiraron los fueros, mantuvo ciertas condiciones ventajosas durante un tiempo considerable, gracias al prestigio que tenían los colegiados boticarios de valencianos, o que ejercían en Valencia.
Es que es imprescindible, ¿eh? No, por mucho supuesto. Que cambiara el entorno político o la disposición de la sociedad, quien remedia mal es el que respetarlo y cuidarlo.
Había dos cosas fundamentales. Una, que el médico prescribía, pero solo el farmacéutico podía elaborar el medicamento. Uh-huh. Y segundo, que solo los boticarios colegiados que habían pasado por los exámenes y controles del colegio podían ejercer en el reino.
Bueno, pues como ahora.
Pues exactamente, en esto no hemos cambiado. Lo que pasa es que no es el colegio ya el que decide esto, pero sí, así es.
No, pues está muy bien que se haya mantenido, ¿no?
Se ha mantenido, por supuesto.
Claro que es esa
respecto a botes y demás del siglo XIX y XX, tenemos una muestra de lo que se hacía, por ejemplo, en la farmacia de Bernardo Vilaochando, que aún se puede observar y disfrutar de ella en Maestro Gozalvo, porque es una farmacia de principio del siglo XX, con un aire morisco de modernista,
¿sí?,
que conserva tanto su fachada como el interior, todo mobiliario.
Y sigue operativa.
Sigue operativa hoy
pero
en
conservando,
día.
Pero
lo conserva perfectamente, gracias y loable el esfuerzo de su titular, de Matilde Lacarra, que mantiene ese espíritu.
Aunque uno no tenga necesidad de comprar ningún medicamento, vale la pena la visita y quedarse ahí un ratito.
Siempre te tratan con cariño.
Qué bien. Bueno, queda claro, ¿no?, que Valencia es una ciudad que alberga una historia vinculada con una farmacia, bueno, que puede ser para muchos desconocida, pero te quiero preguntar por ese vínculo, ¿no?, de la ciudad con la profesión que habéis sabido mantener, bueno, pues erigiendo no solo como más antiguo, sino como un colegio referente a nivel nacional, ¿no?
Bueno, pues sí, el colegio referente a la ciudad, por supuesto, es que yo creo que ya forma parte del patrimonio inmaterial de los valencianos, por uh-huh. supuesto. Y además siempre ha estado vinculada a la universidad en origen, aunque pocos lo saben, durante un breve periodo del siglo XIX existió la Facultad de Farmacia Libre en la ciudad de Valencia, sostenida por la Diputación de Valencia. Y, bueno, fue un periodo muy pequeño, liberal, de 6 años solamente, pero bueno, tenemos ese orgullo de poder decir que siempre ha existido un vínculo con la universidad y con la ciudad y con sus ciudadanos.
Uh-huh.
De hecho, seguimos vinculados y establecemos, a través, por ejemplo, del programa Aromas Itinerarium Salutis, unas rutas que defienden y dan y quieren dar a conocer ese patrimonio,
uh-huh.
Tanto de las farmacias históricas como de aquellos huertos medicinales históricos. No nos podemos olvidar del jardín botánico, por supuesto.
Claro, es que es verdad que no solamente es un lugar donde se conservan plantas valiosas, ¿no? Es que es donde se extraían justamente las plantas que luego servían para elaborar remedios, ¿no?
Exactamente, en origen lo que se conocía como el huerto de Tramolleres. Anteriormente, ya en el siglo XVI, se supone que existían dos huertos dentro de la ciudad para proporcionar el estudio y la preparación de medicamentos, tanto de médicos como de farmacéuticos.
Uh-huh. Háblame del título de muy ilustre, ¿eh? Que aparte de ser el más antiguo, pues ese título lo concedió Alfonso XIII. ¿Cómo fue esa concesión?
Pues mire, la concesión fue, primero hay que hablar de don Agustín Trigo Mezquita, que famoso inventor, entre otras cosas, del Trinaranjus, que eso lo comento porque es un dato que hace que todos nos figuremos algo conocido. Bueno, aparte de esto, este farmacéutico, que fue alcalde también de Valencia, en 1906, como presidente del colegio, solicitó a las instancias mayores el reconocimiento a través de los colegios farmacéuticos como organizaciones oficiales. se concedió esto y los colegios farmacéuticos de España volvieron a ser colegios oficiales, farmacéuticos, no asociaciones ni sociedades. Y en 1916 volvió a solicitar algo nuevo. Solicitó el reconocimiento de la antigüedad del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, siendo este colegio oficial nuevo farmacéutico de Valencia como heredero y continuador de aquel Colegio de Boticarios de 1441. El rey Alfonso XIII en aquel momento reconoció la antigüedad, sus méritos, y que pese a todas las dificultades supo aguantar sin perder una pieza de su carácter innovador. Y
hay un detalle que a mí me encanta, y es que, claro, como los farmacéuticos os manejáis bien con las plantas o con, sí, con todo tipo de plantas, hayáis sido creadores de algunos de los refrescos o bebidas históricas que todavía hoy se conservan, ¿no? Incluso también bebidas alcohólicas, ¿no? Esos destilados y esas cosas, claro, que en su momento tuvieron tantísimo auge, ¿no?
Bueno, en principio, he nombrado a Agustín Trigo y siguiendo con esta figura, porque es representativa o puede mostrar lo que tú dices. Realmente lo que desarrolló fue una industria farmacéutica que daba servicio, como dices muy bien, empezó con esencias de cítricos, de limón y de naranja, y era precisamente para la industria química y para la perfumería, entre otras cosas. Él no se quedó así, fue también fabricante de productos propios de farmacia, y además con muchísimo éxito. Y además él siempre reivindicó una cosa, en aquel momento, que era un momento en que se produce una invasión de productos extranjeros, de laboratorios farmacéuticos extranjeros, a veces de dudosa procedencia. Él siempre reivindicó que todos los productos generados por laboratorios farmacéuticos nacionales tenían las mismas garantías, incluso mayores, de calidad y además a mucho mejor precio.
Muy bien. Cuando nos demos un refresquito,
hay que acordarse.
El del señor Trigo, ¿no?
Por ejemplo.
Y del Trina. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos con más cuestiones muy, muy interesantes, también que tienen que ver con la historia, aunque sea un poco más reciente, pero muy fresca todavía en la memoria de los valencianos. Y es que gracias a su actuación profesional y humanitaria en las riadas de la Ribera del año 83, los que ya tenemos algunos años los recordamos porque nos pilló en el colegio y nos impactó a todos muchísimo, el Mikov también recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. ¿Cuál fue el papel del Mikov en las riadas de la famosa Pantanada de Tous?
Sí, pues la Pantanada de Tous ocurrió el 20 de octubre de
1982. 82, muy bien.
Se le concedió la cruz en el 83 por su gran actuación. Pues bueno, se pusieron todos los medios del colegio y todos los colegiados a atender a la población y las farmacias de aquella zona, de aquella comarca. Porque no hay que olvidar que igual que se inundaron las casas, se inundaron las farmacias.
Claro.
Entonces, se generaron farmacias de campaña, se organizaron colegiados que por medio de autobuses partían todos los días desde el colegio para dar servicio a esas farmacias de campaña, se llevaron medicamentos, se repusieron medicamentos, por supuesto, a las farmacias que podían dar servicio, pero que habían perdido o porque no podía llegar la distribución.
Sí, el transporte, claro, está todo cortado.
Y también una cosa fundamental, la alimentación. Hay parte de lo que es alimentación para enfermos y menores, pues que había que llevarlo también. Hay que olvidarse de eso también.
Claro. Tenéis una ubicación, por cierto, privilegiada, ¿no? Ahí en la calle Conde de Montornés. Es un palacete también de mucho valor. Cuéntame cómo es ese palacete y si se puede visitar. Es una calle así como muy estrechita, que de repente te lo encuentras y de nuevo dices, ostras, qué sorpresa más agradable.
Vale. Esa calle que ahora nos parece estrechita y poco importante era lo que antiguamente era la calle de la Congregación, que llevaba desde el convento de Santo Domingo, de los dominicos, pues al centro de la ciudad. En aquella época, bueno, pues podemos hablar, no sé, desde el siglo XIX, ese centro entre la calle del Mar, la plaza de lo que es hoy en día la plaza de la Reina, la plaza de la Virgen, eso era el centro neurálgico de la ciudad, hasta la plaza del Mercado. Y entonces ahora tenemos una visión distinta, la extensión o la reurbanización de la ciudad con la calle de la Paz, por ejemplo, surge un poquito más tarde, ¿vale? Uh-huh. En esos años, pero la, digamos que el ensanche de la ciudad tardó en realizarse y tuvo éxito pues en la calle de la Paz, pero en el momento en el que estaba ese palacete que se construye y se levanta, eso era centro neurálgico total. El palacete tiene unas características arquitectónicas destacables. Lo construyó el maestro de obras Pelegrín Mustieles, al que le debemos, entre otras obras en la ciudad, el Palacio de Ayora, por ejemplo, ah, vale. La Casa Grau de la calle de la Paz y muchísimas otras más obras. Esta, la particularidad que tiene este palacete es que es un palacete burgués, el primero de los últimos palacios fin de siglo que se construyeron en la ciudad de Valencia. Tiene todavía tiene un carácter ecléctico, no solamente por la época en que se produce, una mezcla de neoclásico, modernista, sí, pero no llegó todavía, y unas características muy peculiares porque también se marca la personalidad del propietario. El propietario, que fue Fernando Ibáñez
Pérez. Se trabajaba mucho por encargo, ¿no? Y con los gustos del que lo...
Por supuesto, era un...
Bueno, como ahora cuando hace una reforma, ¿no? Pero claro.
Era un palacete que se va a construir en lo que es el centro de la ciudad, rodeado de casas nobles, nobiliarias, de las más antiguas de la ciudad de Valencia, estas familias, pues un palacete con todo su poderío de carácter de alta burguesía.
Dotándolo de su personalidad y también compitiendo con el vecindario un poco de...
O diciendo, aquí estoy yo.
Exactamente, aquí estoy yo. Muy bien dicho.
Son de origen, la familia era una familia indiana que había hecho la fortuna en Cuba y que viene a establecerse finalmente, oliéndose ya el final trágico de la colonia española, se viene a establecer en Valencia.
Muy bien. Pues muy buena elección por su,
sí.
Por su parte. Para concluir y como curiosidad, en este Congreso Nacional que hemos comentado, farmacéutico, se plantó una falla. O sea, adelantéis ahí un poquito en el mes de febrero, una falla sobre la historia de la farmacia y del MICOF.
Sí.
La falla aún no se ha quemado, ¿no? Entiendo, se conserva, ¿no?
Pues la farmacia se conserva y esta es la peculiaridad. Se quiso hacer un guiño a la ciudad también en este Congreso Nacional. Somos valencianos, estábamos en la ciudad de Valencia y se plantó una falla con los elementos históricos, pues con los personajes y elementos que hemos ya citado en esta en esta entrevista. Una figura principal, central, de una farmacéutica sentada sobre una cruz de farmacia, que nos indica en la calle dónde se encuentra una oficina de farmacia, trabajando con un mortero, porque se sigue utilizando, esa pieza sigue utilizándose hoy día, y rodeado de otras figuras que representan todo el recorrido histórico.
Les encantaría, ¿no?, a los visitantes de otras latitudes en España.
Les gusta a todo el mundo. Esta figura no se ha quemado y esta figura principal durante este periodo de fallas puede visitarse y puede verse gratuitamente, por supuesto, en el hall del palacete del MICOF de Valencia, en la calle Conde de Montornés.
Lo que acabamos de mencionar, ¿no? En el número 7, ahí estáis, una novedad, esa figura de la farmacéutica que remataba esa falla. Pues, Ana, muchísimas gracias. Ana Planelles, enhorabuena por este congreso, por esta iniciativa de la falla y por esta magnífica trayectoria que hoy nos has trasladado en este espacio de colegiados.
Muchas gracias. Si me permites, porque hay una cosa importante que quiero decir, es un segundo solo.
Claro.
Las visitas al palacete, que gratuitamente hacemos una vez al mes, este 22 de marzo será temporalmente la última, porque para dejar todavía el palacete más bonito vamos a realizar unas tareas de restauración de la escalera de mármol principal y esperamos retomar estas visitas a partir de octubre. Si bueno, cualquiera tiene interés, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros.
Pues nada, aprovechemos este impasse hasta el día 22 de marzo, luego haremos una pausita y de nuevo abrirá sus puertas todavía con más esplendor y más lustre.
Esperemos.
Ana Planelles, muchísimas gracias.
Muchas gracias.